Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Es la 1:00 p.m. y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Jaime Chustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 20 de febrero. Sebastián Erdmenger, un gusto saludarte de nuevo por estos rumbos. ¿Qué tal te trata este jueves de defender la soberanía?
No solo el jueves, todos los días, ¿no?
Todos los días se defiende
hasta
la muerte.
Jaime Chustegui, ¿cómo estás? Qué gusto verte en esta cabina.
Como siempre, un
gusto. 90.9. Sí, defender la soberanía, eso es lo que, por lo menos desde Palacio se dice.
Con mensajes raros, ¿no? Con mensajes raros.
Uno defiende la soberanía cooperando y después te ponen en la lista de terroristas.
Exacto, el presidente Trump elogiando a la presidenta Sheinbaum de una forma impresionante. Le llama una mujer maravillosa ayer. Pero por otro lado, el señor Musk diciendo que nos pueden atacar con drones y nombrando a quién sabe. Son 6 organizaciones mexicanas en la lista de
seis organizaciones mexicanas, terroristas, ¿no? Así es, pero que es una relación, Jaime, sin sus altibajos, sin sus momentos de cercanía y de lejanía.
Estoy completamente de acuerdo. Hay un programa lleno de información. Por supuesto, estaremos con todo el tema de Estados Unidos. Hoy se cumple un mes desde que el presidente Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Y vaya mes, ya declararon, como mencionábamos, a las organizaciones a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Desde ayer la presidenta muy firme en su defensa en pleno día del ejército. Y hoy en la mañana anunció 2 reformas constitucionales para sancionar con la pena más severa, así dijo, a los agentes del gobierno de Estados Unidos que participen en una invasión a territorio nacional o lleven a cabo cualquier actividad que viole la soberanía del país. ¡Vámonos! Además, tendremos lo último de la reunión que el canciller el ex canciller y hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo con autoridades comerciales de Estados Unidos ante la permanente amenaza y nube negra de los aranceles. Se reunió con el recién ratificado secretario comercial de Estados Unidos, Howard Lutnick, y con otros funcionarios. Ya subió un X informando de la reunión y dijo que el jueves comienzan los trabajos conjuntos. Y sobre toda la controversia que se ha generado alrededor de Ucrania, vamos a hablar con Denise Dresser, quien ha estado bien involucrada en el tema y hasta la embajada de Rusia le contestó por X. Hubo una reunión entre autoridades estadounidenses y rusas y ayer el presidente Trump llamó a Zelensky un dictador y un comediante medianamente exitoso. Parece que la balanza se está volteando en contra de Ucrania a 4 días de que se cumplan 3 años de la invasión. Como cada 15 días, cuentas claras con Ana Limón y además platicaremos con Lucía Corona de Blue Wire sobre la sustentabilidad del Festival Vaidorá. ¿Cómo ves, Sebastián?
Bien, supongo que fue sustentable, el lugar era paradisiaco, pues esperemos
eso,
que
eso esperemos, ya nos contará Lucía, todo
no sabemos
esto y más.
Si sostenible o sustentable para los hígados de quienes participaron
sí,
en
para
ese,
los hígados
en ese
y
festival.
Para sus horas de dormir y para todo.
Pero de eso estaremos hablando, Jaime Chustegui.
Todo esto y más en la próxima hora. Póngase en contacto con nosotros a través del medio que quiera. En X nos encuentra en @Ibero99FM y el teléfono en cabina es 55-529-2599. Vamos por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció 2 reformas constitucionales para imponer la pena más severa a agentes de gobierno de Estados Unidos que participen en actividades que violen la soberanía mexicana, incluyendo una posible invasión al territorio nacional.
A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó nuevas órdenes ejecutivas destinadas a frenar el uso de fondos federales para apoyar a migrantes en situación irregular y evitar que estos recursos se destinen a jurisdicciones santuario. También tomó medidas para eliminar comités asesores y agencias como el Instituto Estadounidense para la Paz, la Fundación Interamericana y la Fundación Estadounidense para el Desarrollo Africano. Hamas entregó a Israel los cuerpos de 4 rehenes, incluyendo a Shiri Bibas y sus hijos Ariel y Kifir, de 4 y 1 año. Tras meses secuestrados en Gaza, Hamas dice que liberará todos los rehenes restantes si Israel acepta un alto al fuego permanente. En 2024, cuatro empresas gestionadas por las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya Mexica y Ferrocarriles de Istmo de Tehuantepec, registraron pérdidas acumuladas de más de 3 mil millones de pesos, sin contar los subsidios federales recibidos y nuevos fondos de fideicomisos. El gobierno de Canadá anunció la denominación de 7 organizaciones criminales como terroristas, entre las que se encuentran los carteles de Jalisco Nueva Generación, del Noroeste, del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos, debido a su participación en la distribución de fentanilo y el tráfico de opioides. En la lista también destacan el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.
Internacional.
Me da mucho gusto saludar esta tarde a Denise Dresser para hablar sobre un tema sumamente controversial en los últimos días, sobre todo por la posición que ha tomado el gobierno de Estados Unidos respecto a la invasión rusa a Ucrania. Hace unos días, Denise Dresser publicó en su cuenta de X: en estos momentos oscuros para Ucrania y la democracia en el mundo debido a las posturas autoritarias de Trump, J.D. Vance e Elon Musk, aquí mi posición. Voy a leer un par de los puntos. Orgullosa de conocer y apoyar al pueblo ucraniano y a Zelensky, que lo defiende con todo en contra. Agradecida con las organizaciones que me han invitado ahí. Todos tienen un familiar en el frente o han perdido a alguien en la guerra. Siguen peleando para defender a su país de la agresión o invasión rusa y para documentar los crímenes de guerra cometidos por Rusia y denunciados por la Corte Penal Internacional. Así sigues. Denise, muy buena tarde. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Muchas gracias por la invitación.
Denise, cuéntanos ya esta respuesta de la embajada rusa en X tuviste. ¿Cuál es la posición generalizada que deberíamos, o desde tu perspectiva, tener a 4 días de que se cumplan 3 años de la invasión rusa a Ucrania y con la posición del gobierno de Estados Unidos claramente en contra de Zelensky?
Trump, J.D. Vance, Elon Musk están tratando de cambiar el orden mundial de tal manera que quieren forjar una alianza con Rusia, con Putin, y están permitiendo, en pocas palabras, que Putin se apropie de Ucrania. Acabo de leer la noticia de que ya no le están vendiendo armas a Ucrania. Los países bálticos, los cuales visité este verano, seguramente están con una terrible ansiedad, pensando que si Estados Unidos le da permiso a Putin para adueñarse de Ucrania, ellos siguen. La embajada rusa, al igual que el gobierno ruso en general, lleva años diciendo mentiras y lo vuelve a hacer en su cuenta. Y es importante que el mundo sepa la verdad y sobre todo que nuestro país asuma la posición correcta, la que le corresponde en función de su propia historia.
¿Cuál es esa, Denise?
Hemos sido un país invadido, hemos sido un país que ha peleado por su soberanía. Me parece que la postura correcta es reconocer que fue Putin quien invadió a Rusia. Esa invasión se dio hace 3 años. Zelensky no es un dictador. Tuvo que instaurar ley marcial por la propia constitución ucraniana, la cual le da una serie de facultades fundamentales para poder librar una guerra. Claro. Ni la propia oposición dentro de Ucrania está pidiendo elecciones.
Solo
es
Trump.
Falso. Es solo Trump, solo Putin. Además, vean la enorme ironía de un dictador que ha envenenado a sus críticos, asesinado a Navalny, llevado a cabo campañas de desinformación a lo largo del mundo y que es reconocido por la Corte Penal Internacional Por cierto, México es signatario del Estatuto de Roma. Nosotros nos adherimos a la Corte Penal Internacional. Deberíamos reconocer lo que esa corte dice sobre Putin. Hoy es un criminal de guerra por la extracción de más de 20.000 niños ucranianos llevados de manera forzada a Ucrania. Y regresando a las verdades sobre lo que ocurre ahí, Zelensky tiene más de 50% de aprobación. Es exactamente el porcentaje de aprobación que tiene Trump hoy. Lo que ocurre con Ucrania hay que insertarlo dentro de una visión mucho más preocupante para Europa, para el resto del mundo, que es dejar atrás el orden mundial de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde se construyó la OTAN, se construyeron toda una serie de organizaciones internacionales, multilaterales, de las cuales Estados Unidos hoy se retira. Y la postura estadounidense de un Trump que siempre, sus críticos lo han dicho, sus opositores lo han dicho, miembros de su propio partido que hoy le tienen miedo lo han dicho, desde que está en la política ha tenido un sesgo a favor de Rusia, a favor de Putin, y hoy le está ofreciendo Ucrania, bueno, Europa del Este y lo que siga, en bandera de plata. Y mientras tanto, los chinos probablemente estarán muy felices viendo cómo Trump destruye las alianzas fundamentales de Occidente.
Denise, te saluda Sebastián Erminger. Esta arquitectura internacional post la Segunda Guerra Mundial, esta arquitectura más liberal, que bien mencionas, ¿acabaría, estaría en riesgo de acabar, estaría en terapia intensiva o en cuidados paliativos si es que estas intenciones de Trump de negociar esa supuesta paz en Ucrania se cumplen?
Quienes dicen, hay que ceder ante Trump y ante Putin porque así se asegura la paz, viven en un grado de ignorancia sobre lo que ha ocurrido en la historia de la región. Sería una paz ficticia que simplemente le permitiría a Rusia adueñarse del territorio que ya ocupó, dejar que pase un año o dos, rearmarse y volver a invadir Ucrania, que nunca ha sido considerada por Putin como una nación independiente, claro, con fronteras reales, con una historia. Lamentablemente, Putin tiene una visión forjada también después de la Segunda Guerra Mundial, de nostalgia con respecto a lo que fue la vieja Unión Soviética. Sí. Es muy lamentable que miembros de la izquierda mexicana, una izquierda, yo diría, muy arcaica, que mirando en espejo retrovisor, ahora estén justificando lo que Trump y lo que Putin hace por su antiamericanismo. O sea, prefieren darle paz en blanco a un dictador Putin que alzarse del lado de Ucrania. Recuerdo cuando estuve ahí y hablé con Zelensky, él lamentaba la postura de México, de una falsa neutralidad que en momentos de agresión es pararse del lado del agresor. Y recordaba nuestra historia, México, país invadido, México, país que ha defendido su soberanía, país que no cedería un ápice de su territorio sin vertir sangre, como lo han hecho miles de ucranianos hoy en el frente, preguntándose qué va a suceder, y en una angustia que comparte gran parte del este de Europa.
Denise, sin el apoyo de Estados Unidos, ¿qué esperanza le queda a Ucrania? ¿Qué esperanza le queda a Zelensky cuando el apoyo económico y militar de ese país ha sido tan fundamental para que ellos puedan sostener la guerra?
Pues diría que están en una situación muy complicada si es que el resto de Europa no se pone de pie. Y eso es muy complicado. Por ejemplo, Polonia ha dicho que no va a enviar tropas. Macron y el primer ministro de Gran Bretaña quieren hacerlo, crear una fuerza europea. Uh-huh. Pero pues yo creo que el futuro incluso de la OTAN está en juego. No me sorprendería que Trump se saliera de la OTAN y dejara entonces esta protección, este paraguas que fue creado precisamente para contener las pretensiones imperialistas de Rusia después de la posguerra y las que hemos visto en los últimos años. Hay que recordar que Rusia inicia primero con la invasión de Crimea, gran error de Obama no haber y de la comunidad internacional haberle permitido que se saliera con la suya, y hoy estamos viendo las consecuencias, las secuelas de ello.
En este momento, Denise, donde la política exterior mexicana tiene que tejer fino con Estados Unidos, ¿tendría que cambiar un poco la postura mexicana frente a Ucrania? Es decir, alinearse un poco más a Trump en este sentido de tratar de, pues, mover los hilos con cuidado.
Yo creo que cualquier país que se alinea hoy con Trump va a pagar el peso de la condena de la historia eventualmente. Nosotros estamos lamentablemente en una situación muy frágil, muy vulnerable, sí, por nuestra dependencia comercial, por el T-MEC en juego, por las negociaciones que se están dando incluso ahora en México. Yo quisiera ver una postura distinta, quisiera ver la de un Gabriel Boric, que ayer tuitea de manera frontal, nos paramos del lado de Ucrania. Pero esa no va a ser la postura de México. La postura de México va a ser decir que respetamos la soberanía internacional, la autodeterminación de los pueblos, sí, la doctrina Estrada, lo que salga de la boca de la presidenta, que será lo mismo que dijo en su momento Andrés Manuel López Obrador. Y que también nos contrapone a nuestra historia, porque nosotros condenamos con una enorme claridad las dictaduras emergentes en Europa en los 30s, en los 40s, y es lamentable que no lo estemos haciendo ahora.
Denise, acercándonos un poco más a México, ¿cómo viste la posición de que empezó ayer, pero esta, sobre todo de esta mañana, de la presidenta Sheinbaum respecto a la designación de las cárteles como organizaciones terroristas, proponiendo dos nuevas leyes para tener castigos más severos para cualquier intervención de agentes estadounidenses? ¿Cómo lo ves?
Pues veo a Claudia Sheinbaum en una situación muy complicada por el legado tóxico que le dejó Andrés Manuel López Obrador, una política de seguridad de abrazos no balazos, acompañada de una militarización que no se tradujo en una mayor pacificación del país. Esta política de básicamente dejar hacer, dejar pasar, tratar de buscar acuerdos con los cárteles tras bambalinas con la esperanza de que cesaran la violencia, cosa que no ocurrió. Y lo único que sí ocurrió fue el control territorial y el avance de los cárteles y el avance del tráfico de fentanilo, que es el único tema, junto con la migración, que le preocupa a Estados Unidos. Hoy nos hemos convertido en la percepción de Trump en un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Y Claudia Sheinbaum, pues no va a tener más remedio que hacer lo que está haciendo, aunque me parece absolutamente fútil tratar de combatir esto con leyes mexicanas o incorporando o cambiando artículos en la Constitución. Tendría que, ya creo que ya lo está haciendo, virar de la política de abrazos no balazos y diseñar una nueva estrategia. Creo que Omar García Harfuch está trabajando en ello, pero el daño está hecho. Y al mismo tiempo tiene que mandar señales muy claras de que está combatiendo el narcotráfico y la violencia criminal en nuestro propio país. Y en la medida en la que no reconozca que eso ocurre dentro de su propio partido, pues mina su credibilidad en ese frente. Cada sexenio ha tenido un coludido importante con el narcotráfico. En el caso de Calderón fue Genaro García Luna, en el caso de López Obrador fue Cienfuegos. Para mí, bueno, espeluznante ver a Cienfuegos nuevamente en público y defendido a capa y espada, tanto por el fiscal general de la República como por la propia presidenta. Porque ese tipo de mensajes y la protección política, por ejemplo, al gobernador de Sinaloa, ponen en entredicho su compromiso nacional e internacional y la colocan en una posición de vulnerabilidad donde lo único que le queda es cambiar las leyes mexicanas, como si eso cambiara la realidad, y hemos visto que eso no es cierto.
Denise, tú sí ves estas, perdón por robarte, ya no te quitamos más minutos, pero tú sí ves estas señales de un mayor combate al narcotráfico y al crimen organizado desde la llegada de Claudia Sheinbaum.
Sí veo un cambio, no retóricamente en la estrategia, no de manera frontal, porque Claudia Sheinbaum no puede romper públicamente con López Obrador, pero incluso estos vuelos que se están dando, estos drones, que por cierto la presidenta utiliza una explicación contradictoria día tras día, a veces son colaboración, a veces no lo sabíamos, pero yo supongo que se está incrementando ya sea la colaboración o la presión estadounidense vía esos vuelos. Y Omar García Harfuch creo que viene a Washington la próxima semana, lo cual te habla de una nueva forma de entender la relación bilateral, muy distinta a la de López Obrador, que trató de cesar toda la colaboración en materia de seguridad. Y ahora, pues por la presión estadounidense y por el hecho de que se está ejerciendo presión en múltiples frentes, o sea, te pongo aranceles para que resuelvas el tema de la migración y mandes al ejército a la frontera, te pongo aranceles para que controles el fentanilo, México está en una posición muy complicada. Pero no quisiera despedirme sin decirles que ojalá el país estuviera más atento a lo que está pasando en el mundo. Sí. Siento que a veces somos muy provincianos. Agradezco este espacio porque el mundo está cambiando y para mal a una velocidad vertiginosa. Y aunque no lo creamos, lo que ocurre en Ucrania, eventualmente en Polonia, en Estonia, Latvia, Lituania, etcétera, en Europa, nos va a afectar en términos del nuevo equilibrio de fuerzas y en la medida en la que dictadores criminales puedan apropiarse de otros países y simplemente redibujar el mapa mundial y apropiarse de territorio de otros países, pues ese es un mensaje muy fuerte para el mundo y también para nosotros.
Sin duda, Denise, estoy completamente de acuerdo y si nos lo permites te seguiremos molestando para poder hablar, platicar y analizar estos temas que sí son muy relevantes aunque estén lejos del país. Denise Dresser, te agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos de Ibero 99.
Gracias por haberme invitado. Estoy en Washington este semestre y deseosa de colaborar en cualquier tema que tenga que ver con la visión desde acá y la visión internacional.
Te lo agradecemos mucho, Denise. Muchísimas gracias. Denise Dresser, ella es analista política y escritora desde Washington. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a la primera rola de este jueves. Esto es Skin on Skin de Jasmine 4T.
4T, hay que decirlo mejor.
Estamos de vuelta en la edición de este jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Hace una hora publica el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvimos reunión con Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos, así como Jamieson Greer de USTR y el Consejo Económico del presidente Kevin Hassett. Dio inicio un diálogo constructivo. Próximo lunes inicia trabajo conjunto. Una vez más, en su ambiente natural, el ex canciller Marcelo Ebrard. Sebastián, ¿cómo lo viste?
Pues sí, como pez en el agua, pareciera, de no ser porque en algún momento antes de asumir otra vez la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump dijo que, pues un poco, trajo como zarape, como trapo, al entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Y veremos, lo dijo muchas veces, ¿no? Que sí, se doblaron a la
que
primera.
Se doblaron a la primera, que era un muy mal negociante. Entonces veremos si sí, de verdad, está como pez en el agua. Lo que sí es que tenemos el telón de fondo, que es el 1 de marzo, esa
la nube fecha. Negra, la nube negra que nos persigue de los
esa
aranceles.
Fecha que al parecer logró negociar la presidenta Claudia Sheinbaum para posponer la entrada de aranceles del 25% a todos los productos mexicanos. Entonces ahorita con la caballada completa, con los pesos pesados de su gabinete intentando negociar una posiblemente otra prórroga para esa entrada en aranceles o quizás...
Ojalá una prórroga indefinida, ¿no?
Esa prórroga indefinida que fue el chiste que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando habló con Donald Trump ese 1 de febrero.
Exactamente.
En el que se supone iban a empezar los aranceles y que le dijo al presidente de Estados Unidos que estaría muy bien suspender la imposición de aranceles por tiempo indefinido.
Yo no noto muy, muy optimista el... X, ya no sé cómo llamarle, el post del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, nada más dice, dio inicio un diálogo constructivo, próximo lunes inicia trabajo conjunto. Pues así es que muchos resultados de esta primera reunión yo creo que no salieron.
Sí, no lo sé, no sabemos lo que pasó en la habitación. Lo que me llama la atención es que el lunes iniciará el trabajo conjunto, ¿no?
¿Y qué significa?
Se hizo todo este mes.
Exactamente, ¿qué significa el trabajo conjunto? Se suponía que iba a estar Omar García Harfuch en las reuniones.
Sí, ya nos decía...
enteramos que no.
nos decía Denise Dresser hace un momento que viaja comercial, ¿no? Son socios comerciales los tres países y aún así...
Sin duda, y como decisión económica tampoco es que tenga mucho sentido y tenemos muchas señales mezcladas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esto de que el presidente Trump haya llamado una mujer maravillosa a la presidenta Sheinbaum, pero por otro lado, la presidenta Sheinbaum le agradece al republicano, pero dice que va a imponer penas más severas para los agentes estadounidenses. Ya no entiendo yo.
Pues yo tampoco, pero por eso me da mucho gusto que esté entrando a la cabina de 90.9 Enrique Darso, un profesor del Departamento de Estudios Internacionales. Enrique, ¿cómo tomas esta relación donde un día te amo y a los 5 minutos te odio y a los 5 minutos cooperamos, pero a los 5 minutos no nos queremos ni hablar?
Un mes de Trump, Enrique.
Híjole, muchas gracias por la invitación. Muy, muy complicado, una vuelta al realismo político a todo lo que da. Por ejemplo, vengo ahora justamente de escuchar a la embajadora de Ucrania en México, que nos hablaba de esta dificilísima relación que se está fraguando entre Trump y Zelensky. Sí. Es parte de lo mismo, es esta circunstancia de dame 50% de tus minerales, uh-huh, y a cambio yo te protejo, sí, aunque el mismo presidente Zelensky, al leer la minuta, dijo, pues aquí no viene ninguna protección de por medio, ¿no? Entonces no puedo estar de acuerdo con ello. Una tristeza, una verdadera tristeza que el mundo Trump y todos sus secuaces, por decirlo de alguna manera, noten a... pues dañen la reputación internacional de los Estados Unidos y que no vean el límite que puede tener el actuar de una forma tan desvergonzada.
Y ¿no? Depende ante los ojos de quién, ¿no? Porque Putin yo creo que debe estar muy contento con las nuevas actuaciones del presidente Trump, con el discurso en Alemania de J.D. Vance, deben estar rayados.
Sí, absolutamente. Ahora sí que es un gran negocio abrir relaciones con los rusos, pero ¿a qué costo? Yo le menciono a mis alumnos, hay mucho dinero por hacerse, pero ¿a qué costo? ¿A
costo cuál es el
de
costo?
Pues romper tu reputación internacional con tus aliados, ¿no? Que son los que te dan el feeding de información de altísimo nivel, hacia dónde vienen ataques,
la OTAN.
¿Pero ves una motivación económica detrás de todo esto?
Yo creo que sí, digo, Putin y Trump ya tienen una relación económica de larga data. Recordemos que Donald Trump hace algunos años ya, algunos ayeres, era el director de Miss Universe, uh-huh, y se hizo un Miss Universe en Moscú.
Cierto.
Se habló de inversiones, se habló de una torre Trump, un hotel Trump en Moscú. Entonces se complica.
Es que qué momento de la historia, roja. O sea, estamos destruyendo casi 100 años de arquitectura internacional, liberal, instituciones, organismos, alianzas históricas, porque Trump quiere llevar Miss Universe y una Trump Tower.
Pero sí, Enrique, porque vimos lo mismo, bueno, no lo mismo, pero algo similar en 2017, un discurso similar, un discurso que rompía con las organizaciones multilaterales, un discurso que era salirse de los acuerdos internacionales, del Tratado de París. Desde entonces sabemos que el presidente Trump tenía una relación relativamente buena con el presidente Putin, nada más que hoy está el contexto de la guerra en Ucrania. Pero ¿qué tantas diferencias ves y qué tan diferentes pueden ser las consecuencias?
Pues pienso que el Trump 2.0 ya está muy unleashed, es decir, ya sin cadenas, y ya sabemos más o menos por dónde va el asunto. Él sabe que tiene 2 años para operar a sus anchas, porque en 2 años vienen ya las elecciones intermedias donde, uh-huh, se le puede quitar una parte de su poder. Estos
interno.
2 años van a ser de dar coletazos y de básicamente empoderar a los autoritarios, ¿no? Ya sea la alternativa, Alternative for Deutschland en Alemania, el partido neonazi, uh-huh, a Putin, inclusive tratar de encontrar algún punto en común con Xi Jinping. La idea es la democracia liberal no me funciona, digamos, desde el punto de vista de Trump y compañía. Vamos a darle santa sepultura y ver si en 2 años pues lo logramos.
O sea, tú ves una posible relación Rusia-China-Estados Unidos.
Pues por lo menos en lo comercial, sí.
O sea, un enfrentamiento abierto al mundo occidental, a la Europa, al mundo democrático que conocemos hoy.
Sí, porque él lo ve como un costo, ¿no? El apoyar a tus aliados como un costo, cuando no se da cuenta que darles todo a tus aliados significa que paga manda. Tú también puedes ser el arquitecto de esa institucionalización. Sí. Entonces, pues bueno, eso es demasiado costoso, toma muchos años, mejor un quick deal ahora, ¿no? Rapidito. Hoy, ahora, y vamos a perder todos los que, pues, amamos vivir en un sistema donde importan los derechos humanos, donde importa el comercio internacional regulado. Una pena, realmente para las relaciones internacionales, una pena.
Enrique, ¿nos das 3 minutos que tenemos que ir a corte para poder concluir esta conversación?
Con todo gusto.
Nosotros nos vamos a corte. Esto es Tengo Otros Datos de Ibero 99. Regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Le agradezco muchísimo estos minutos a Enrique Darson. Concluimos esta conversación, igual leerte la nota del Financiero. La administración de Donald Trump cumplió este jueves 20 de febrero su amenaza y declaró como grupos terroristas a los principales cárteles de la droga en México. En un comunicado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos formalizó hoy la orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día al frente de la Casa Blanca, lo que supone un cambio de paradigma debido a que Washington usaba tradicionalmente esta designación contra grupos con una agenda política, algo de lo que carecen los narcotraficantes, dice el Financiero. Enrique, ¿cómo lo viste? Canadá se forma luego y dice que ellos también nos declaran como organizaciones terroristas a los cárteles. ¿Cómo ves la cosa?
Híjole, qué pena también, me la paso diciendo qué pena. Bueno, no que no lo sean y que no operen de esa manera y que realmente sean grupos que estén dañando la estabilidad nacional mexicana. Pero siento que es parte del show, es parte del show de tratar de apaciguar a los votantes que le dieron el poder a Trump. Hay que mostrar que se están haciendo cosas, que se están firmando documentos. Pero de eso a una estrategia magna de intervención en México no lo veo posible. Malo para los negocios, ¿no?
Entonces, para la certeza, sin duda. Pero ayer, por ejemplo, leíamos al señor Elon Musk, que también escribe cualquier cosa, diciendo que esto implicaría que se pueden hacer ataques con drones desde Estados Unidos a zonas que ellos consideran controladas por los cárteles de la droga. ¿Lo ves así o nada más está jugueteando el señor Musk?
Pues por el momento creo que es un jugueteo. Sabemos que hay una muy buena comunicación, una estrecha relación entre el gobierno mexicano e instituciones como la CIA. Inclusive ya lo declararon aquí mismo en México. Entonces, pues puede mantenerse eso, ¿no? Hay otras cosas sobre la mesa, Ucrania, el conflicto Medio Oriente, que llevan a que Trump esté en demasiados frentes a la vez como para iniciar algo enorme en México.
Eso entonces lo ves más como un tema discursivo, que vayamos a ver nosotros más intervenciones, porque sería el Universal, por ejemplo, lleva hablando 3 semanas sin parar de los vuelos que no tienen autorización y que pasan por ahí por Sinaloa y por el Mar de Cortés y quién sabe qué otra cosa.
Sí, bueno, a mi entendimiento esos vuelos siempre han existido, sí, es parte de la agenda de show, así como vamos a arrestar a 2 que 3 migrantes de una forma espectacular en una iglesia para que duela, ¿no? Y no están llenando los albergues, por ejemplo, del sur de los Estados Unidos, ¿no?
Enrique Darson, te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos para Tengo Otros Datos, y te agradezco el doble la carrera que te echaste para llegar aquí a estos micrófonos y poder platicar de estos temas que son tan importantes y es la agenda hoy.
Un enorme gusto, es un placer estar aquí con ustedes.
Córrele a la vendimia de regreso,
Enrique. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos a otras cosas con nuestra sección de Cuentas Claras con Ana Limón.
En los derechos humanos,
Cuentas Claras.
Estimada Ana Limón, como cada 15 días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Ana?
Jaime, estupendamente, me encuentro muy bien, otra vez desde la cabina virtual. Qué lástima que no nos podemos ver, pero por acá andamos.
Cuéntanos, Ana, hoy nos traes una entrevista con un invitado de lujo, que es Henry Martínez, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras. Cuéntanos un poco más.
Sí, aquí está con nosotros el doctor Henry Rodríguez. Él es exactamente como lo acabas de mencionar, es jefe de misión de Médicos Sin Fronteras México. Doctor Henry, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar en su espacio.
Muchas gracias, doctor Henry. Pues sí, ya todo el programa de hoy en Tengo Otros Datos estuvo hablando pues de este Trump 2.0 desencadenado, como decían hace rato, y parte de ello es la situación migratoria. Hace 15 días estuvimos hablando sobre la situación en el norte, a unas cuantas semanas de que Trump hubiera emitido estas órdenes ejecutivas. Pero ahora hablar de lo que está pasando en la frontera sur, doctor Henry, ¿qué implicaciones ha tenido hasta el momento estas decisiones que ha tomado Estados Unidos y la forma en la que los ha afrontado el gobierno de México?
Sí, mira, efectivamente nuestros equipos están basados físicamente en Tapachula, en Chiapas. Acompañamos toda la costa de Oaxaca de Tapachula hasta Oaxaca y de ahí al Istmo hasta Coatzacoalcos. O sea que tenemos toda la visión del sur, desde el Istmo hasta el sur, con clínicas móviles y con puestos fijos. La verdad es que sí, desde ha habido un cambio bastante radical en lo que es el proceso migratorio en el sur. La gente está muy desanimada, ha sido impactada psicológicamente de una forma bastante grave. Muchos están con un desconcierto que no saben si quedarse, si seguir avanzando, si regresar a su país, cómo hacerlo. Y están en un limbo, están allí un poco en un bucle, atrapados, dando vueltas, con mucho desánimo y también pues expuestos al crimen organizado, a la violencia generalizada que desafortunadamente vemos mucho en Chiapas ahora. Hay menos gente, efectivamente no está llegando el mismo flujo de migrantes que estaba llegando hasta la primera semana de enero. De aquí para adelante ha sido bastante notorio cómo ha disminuido la cantidad de gente tratando de llegar a México. Entonces lo que vemos es gente que ya estaba aquí y que está un poco, entre comillas, atrapada en el sur.
¿Y dirías que esto se debe quizás a esa narrativa que sí ha tenido efectos disuasivos?
Definitivamente sí. O sea, yo diría que en parte, o sea, muchas personas están realmente desconsoladas con el discurso, están asustados de alguna forma, han perdido la esperanza, no quieren ni siquiera intentarlo. Cuando tú les preguntas si ellos van a seguir hacia el norte y van a tratar de cruzar, la mayoría bajo los brazos. Entonces es muy, muy poca la gente que te dice que lo va a intentar, pero la mayoría incluso cuando te dice que lo va a intentar, dice que primero se va a quedar en México un tiempo, va a esperar que las cosas se tranquilicen, entre comillas, un poco, y luego lo van a intentar más adelante. Pero es la minoría de la gente, la mayoría, incluso viniendo de países que están en crisis, digamos, como puede ser Venezuela, como puede ser Haití, claro, la misma Colombia, hace que la gente esté sin muchos deseos de continuar.
Y doctor, ¿dónde están todos estos migrantes? Porque la autoridad estadounidense dio a conocer las cifras de encuentros en la frontera norte, bueno, su frontera sur, y dicen que el promedio de encuentros, así los llaman ellos, bajó de 11,000 encuentros diarios durante la era de Biden a menos de 1,000 en el primer mes de Trump. ¿En dónde están todas estas personas? ¿Están quedando en México? ¿Ya no están ni siquiera saliendo de sus países? ¿Qué está pasando?
Es un mix de todo. No están habiendo nuevas llegadas masivas. Nosotros trabajamos también desde la frontera de Colombia-Panamá, en el tapón del Darién, por ejemplo, y allí de diciembre a enero hemos notado, por ejemplo, que disminuyó de más o menos observar unas 35,000 personas cruzando el Darién por mes a menos de 4,000. Y eso fue el mes de enero. El mes de febrero las cifras aún se han desplomado más. También tenemos proyectos en Honduras, Guatemala y Costa Rica, y todos reportan lo mismo, un bajo flujo, Entonces, de lo que tú mencionas, o sea, no está llegando nueva gente. Lo otro, la gente que ya estaba en México, como yo mencioné antes, está como en shock, no sabe todavía muy bien qué hacer. Muchos quieren pedir asilo para quedarse en México. Una gran parte prefiere devolverse a su país. Y los otros están un poco todavía como dando vueltas, como que yo noto que no saben qué hacer, no saben cuál es el camino que van a tomar.
Y ahorita mencionaba, doctor, de aquellas personas que quieren solicitar asilo aquí en México, pero tenemos el gran reto que es la COMAR. ¿Cómo se está viviendo? He escuchado historias aquí en la Ciudad de México donde hay filas enormes, donde ya se están vendiendo las plazas. En la frontera sur, ¿cómo está tomando esta situación la COMAR?
Igualmente, en Tapachula hay tres sedes de COMAR, y la verdad es que en la primera semana observamos un flujo altísimo de personas pidiendo asilo, pero luego cuando se dan cuenta que tampoco el asilo de México es tan sencillo ni tan rápido, pues se han empezado a desesperar. Hemos notado que hay menos gente con esperanza de pedir asilo, porque pues también México tiene sus reglas y sus requisitos para lograrlo, y es bastante burocrático también. Entonces puede tardar meses en conseguir el asilo, y mientras tanto la gente también queda un poco allí en ese limbo, que no pueden ni trabajar, ni moverse, ni hacer mucho. Entonces pues muchos han desistido. Sin embargo, si comparáramos un poco, no tengo las cifras exactas, pero solamente digamos visualmente, en volumen de gente que vemos en COMAR, hay mucha más gente ahora que antes solicitando el asilo para México.
Y todas esas personas que quedan pues tal cual varadas en nuestro país, ¿a qué riesgos y qué necesidades están enfrentando?
Pues mira, desde el desempleo, porque los albergues pues tienen sus reglas y tienen su manera de trabajar, entonces no les permiten, digamos, estar durante muchísimo tiempo. Otros no te permiten, una vez que entras, salir. Otros tienen reglas muy específicas, como que solamente pueden salir una hora al día, cosas así. Entonces la gente está, digamos, tiene muchas esperanzas, están expuestas a que si están afuera, expuestas al crimen organizado, a secuestros, a extorsiones, o a que sean utilizados por tratas de personas o por bandas, digamos, que los utilizan como sicarios o como para vender drogas o este tipo de situaciones que la gente no elige, pero le toca, se ve forzada a hacerlo de alguna forma, porque no es su elección, sino que es por la presión que ejercen los cárteles.
Y del papel del gobierno mexicano, sabemos que hay esta tendencia de a la militarización, eso sigue fortaleciéndose. ¿Qué hay de las detenciones, por ejemplo?
Sí, mira, especialmente en Chiapas, que ha habido cambio de gobernador en diciembre, de autoridades, y que había una disputa de plaza y que hizo que Chiapas, en los últimos, en todo el 2024, pero sobre todo el segundo semestre del 24, fue bastante fuerte en temas de inseguridad y de disputa de plazas, de carteles. Han desplegado una estrategia que se llama Fuerza Capacal, con la cual militarizaron bastante, están haciendo bastante intimidación también a la población de alguna forma. Lo que hemos notado es que la gente no quiere salir a la calle porque tiene desconfianza, porque tiene miedo, porque muchas de estas personas piensan que estas fuerzas además las van a deportar o que van a estar un poco atrás de ellos. Entonces sí se ve una disminución del número de personas fuera por la intimidación per se que produce una militarización de un área que no es tan grande como es Tapachula.
Y ahora, sobre el papel de los albergues, la sociedad civil, ¿qué tanto se ha tenido la capacidad para hacer frente a este reto que es ahora personas varadas en México que antes podían estar 2 semanas y acaso un mes y continuaban y ahora probablemente estén años?
Sí, mira, esto es preocupante porque además indirectamente todas las nuevas políticas de Trump han hecho que el financiamiento que recibían algunas organizaciones que apoyaban a los albergues ya no lo tengan. Entonces, ellos están en una situación bastante difícil en este momento. necesitan, por ejemplo, antes recibían apoyos de organizaciones para dar alimentos, o pues para lo que es todo lo que es el mantenimiento, el agua, etcétera, el rodaje en sí del albergue, y ahora estas organizaciones se han quedado sin fondos. Entonces, eso va a influir en la capacidad, en la calidad, en la oportunidad que ellos tienen de albergar personas. Entonces, sí lo vemos como algo muy preocupante. Esto que yo menciono también, por ejemplo, para nosotros como Médicos Sin Fronteras, que trabajamos específicamente en salud y en salud mental, digamos, necesitamos de otros actores, de otras fuerzas.
Ahí creo que cerró el micrófono.
Perdimos.
Perdón, aquí ya lo tenemos.
Sí, necesitamos de otras organizaciones, de otra parte de la sociedad civil que se encargue junto a nosotros de, por ejemplo, la protección, todo lo que es el tema de wash, de agua, higiene, saneamiento, protección, y esto, cosas tan básicas como la alimentación, y nosotros nos estamos quedando bastante solos en ese sentido.
Híjole,
pues doctor. Ahí está la situación en la frontera sur, la situación migratoria. Doctor Henry, le agradecemos mucho que nos dé esta luz y visibilidad sobre lo que está sucediendo por allá.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, estaremos pendientes, vamos a ver cómo se reacciona todo y estaremos viendo cómo seguiremos trabajando, cómo podemos seguir apoyando a las personas en movilidad.
Así será, pues los micrófonos abiertos siempre para Médicos Sin Fronteras.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, a Ana Limón. Siempre con entrevistas sumamente interesantes. Ana Limón, nos vemos en 15 días.
Gracias, Jaime. Dentro de 15 días.
Nosotros nos vamos a otras cosas. Nos da mucho gusto saludar a la jefa de redacción de Blue Wire, a Lucía Corona. Lucía, ¿cómo estás? Muy buena tarde aquí con algunos temas técnicos, pero ya estamos de vuelta.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues muy feliz nuevamente de compartir este espacio contigo y con toda la audiencia de Ibero 99.
Lucía, cuéntanos qué tema nos traes hoy, ahora sí que cambiando completamente el mood, nos vienes a hablar del Festival Vaidorá y de qué tan verde o qué tan greenwashero es.
Exactamente, pues mira, yo estoy segura que ya toda la audiencia de Ibero 99 se chutó toda la cobertura musical de este festival que ocurrió el fin de semana pasado en Las Estacas, pero tal y como lo mencionas, el día de hoy vamos a ponerle foco a la perspectiva ambiental que tiene este festival. ¿Por qué es importante esto? Porque, primero que nada, porque es un festival que se lleva a cabo en Las Estacas, un parque natural ubicado en Morelos, que digo, es famosísimo por su belleza, ¿no? Pero también por su historia. Cuenta con un río que viene desde las faldas del Popocatépetl, ¿no? Y también un borbollón, que es como esta fuente de manantial, ¿no? En la que brotan 7,000 litros de agua por segundo. Y si nos vamos también a analizar toda la la biodiversidad que habita en este lugar también es importantísimo. Y es por esto que desde el 2008 Las Estacas es considerado un área natural protegida.
Oye, ¿y el Vaidorá es sustentable? ¿Sí o no? Ya, para ahorrarnos el rato.
Sí, mira, ya, así, directo como va, sí, pero puede tener... hay algunas áreas de mejora.
Okay.
Comencemos con las green flags que notamos
primero
nosotros
green flags
del evento,
y luego red
¿no?
flags.
Exactamente. Pues mira, las green flags, mira, yo creo, lo primero que diría es que Vaidorá sí es un festival en donde la naturaleza, más allá de ser un escenario, es la protagonista. Y la organización que gira en torno al festival, la verdad es que está muy bien planeada para que sea lo más sostenible posible. Esto lo vimos reflejado desde los vasos compostables que se estaban utilizando, ¿no? También el hecho de que reubicaron los escenarios para que no afectara a las áreas con mayor biodiversidad, que también se minimizara el impacto en las zonas verdes. También todas las decoraciones tan bonitas que vimos eran hechas de materiales reciclados de las ediciones anteriores, okay. Entonces también ahí les aplaudimos. Y también, después de platicar con todo el equipo de sustentabilidad del festival, pues nos comentaron que incluso midieron los niveles de sonido y también la contaminación lumínica, ¿no? O sea, de todos los proyectores shows de luces que había en los escenarios, Esto con la intención de proteger a la fauna local, ¿no? Desde reptiles, mamíferos, aves, insectos, etcétera. Entonces, esos yo te diría, en resumidas cuentas, serían las green flags.
Las cosas
también
buenas.
Si nos va, las cosas buenas, ¿no? Y también incluso el arte, creo que también es un punto muy importante que tenemos que considerar, porque varias de las instalaciones de arte, si no es que todas, traían detrás un mensaje, una reflexión que motivaba a los asistentes a reflexionar sobre el tema ambiental, ¿no? Lo vimos desde los había flotantes, ¿no? Flores flotantes hechas con materiales reciclados. También llegamos a ver muros que se pintaron con baba de nopal y con cal. Y bueno, incluso hasta en los artistas, ¿no? También ahí ellos proyectaron muchísimos visuales que también estaban relacionados con la naturaleza. El que a mí personalmente más me llamó la atención de estos visuales fue el de Floating Points, porque compartió escenario con una chica que estaba con un microscopio proyectando en tiempo real pruebas, ¿no? Y pues bueno, esto la verdad es que también trae un mensaje precioso detrás, ¿no? Que es recordarnos que desde lo más pequeño podemos encontrar vida.
Oye,
entonces,
Lucía,
todo esto es Green Flags.
Ok, sí, y rápidamente, porque ahora sí que se nos acaba el tiempo, pero cuéntanos de las Red Flags, de las áreas de mejora, ¿qué puede hacer el Valle Dorado para hacer un festival más sostenible, más verde, de verdad?
Mira, el elefante que encontramos en la habitación, que bueno, en este caso más bien sería, más que elefante, sería un generadores de diésel, porque sí, sí se utilizaron generadores de diésel para suministrar toda la energía del festival.
Okay,
y pues digo, sí, exactamente. Entonces, el hecho de que se usen combustibles fósiles en un festival que se presume ser eco-friendly, pues sí es ahí un detallito que necesitamos ponerle foco. Los organizadores de sustentabilidad nos comentaron que les fue muy difícil encontrar generadores de energías limpias. Claro. Entonces, bueno, si alguien de nuestra audiencia está escuchándonos y conoce de algún proyecto, pues esta es su oportunidad para que alcen la mano y le cuenten, ¿no? De todo esto, claro. Del proyecto que sepan.
Oye, Lucía, pues se nos está acabando el tiempo, pero de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos. Y nos estaremos platicando dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir. Martín en los controles, en la producción Sebastián Ermenger, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Silvia Dicci, Diego Ruiz en cabina. Yo soy Jaime Anchustegui. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue Tengo Otros Datos. Que tenga buena tarde.
Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.